Villarquide hablándonos de su novela La Juglaresa, sobre la vida de María Pérez Valteira, una mujer apasionada del baile y de la música en el siglo XIII. Pues ahora nos vamos a la actualidad y nos vamos al Camino de Santiago, y es que tenemos un libro con el título del Camino de Santiago, Vivencias. El autor es Juan Carlos Ruiz de Villa. Es un relato breve que nos acerca a las características del camino, cómo transcurren las etapas, detalles sobre algunos pueblos por donde pasa el peregrino, el significado de las flechas amarillas que señalizan la ruta, los saludos entre los caminantes, el porqué de los albergues, tanto públicos como privados, y otros aspectos de interés para el peregrino iniciado. Así que entablamos conversación con Juan Carlos Ruiz de Villa sobre su libro, El Camino de Santiago, Vivencias. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal estás, Gabón? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros y de darme esta oportunidad de hablar un poquito del camino. Muchas gracias.
Juan Carlos, pues que naciste en Bilbao en el año 1950, que eres montañero, formas parte de un grupo de montaña, eres adicto al Pagasarri. Sí. Y hiciste el Camino de Santiago ya hace bastantes años y desde entonces estás repitiendo. Aunque de una tirada no has hecho todo el Camino Francés, por ejemplo.
No he hecho porque, claro, yo estaba trabajando, tenía familia, hijos, y entonces, pues cuando lo empecé sin pensar hacerlo, y al final me animaron un cuñado y me metí en ello y hice 10 días la primera vez.
Sí, pero luego sí que has hecho todo el camino, ¿no? Todo el camino francés, el más conocido, de Roncesvalles hasta Santiago. También has hecho el camino primitivo, has hecho
el aragonés,
¿no? El aragonés también, el vizcaíno.
Sí.
El primitivo te falta.
El primitivo lo quería hacer este año pasado en mayo y con la pandemia no pude realizarlo, que espero, si no es este, el siguiente hacerlo.
El primitivo, que es el que va de Oviedo a Santiago de Compostela.
Eso es.
Primitivo se llama porque igual fue también el camino original, ¿no? Sí, de los primeros peregrinos a Santiago.
Sí, parece ser que el primer camino fue, porque cuando se descubre el camino, esto lo ponen en conocimiento del rey Astur Sancho II, que le llamaban el Casto, y este hombre, cuando se entera de esto, emprende un camino con una comitiva impresionante y se va desde Oviedo, atravesando toda Asturias y todas las montañas y todo, hasta Santiago de Compostela. Se dice que es el primer peregrino, vamos.
Sí, es que en tu libro das unas pinceladas sobre el origen del Camino de Santiago.
Sí.
¿Qué representaba la espiritualidad antes, pues en el siglo X y así, en el origen del Camino de Santiago?
Claro, el origen del Camino de Santiago es muy difícil de precisar, pero la cantidad de historias y comentarios que hay sobre él, ¿no? Pero claro, esto parece ser que cuando lo decapitan a Santiago, luego en una barca, pues llega a Galicia, desde Palestina, luego allí parece ser que se descubre la tumba por el obispo de Iria Flavia, actual padrón, y la ermita y tal, bueno, y cuando ya llegan allí, pues entonces ya esto se empieza a expandir por toda Europa, y entonces ya los peregrinos empiezan a hacer una ruta comercial y una ruta espiritual. Hay que tener en cuenta que la ruta espiritual, fijaros hasta dónde llega, que cuando una persona igual le condenaban a muerte o le condenaban por un delito de robo o lo que sea, ¿no? Pues había veces que la condena era que hiciese el Camino de Santiago, porque se pensaba que como era una ruta espiritual, eso le iba a reconfortar y se iba a arrepentir y iba a ser otra vez un ciudadano normal, ¿no? Fijaros hasta dónde llega.
Y así hasta hoy en día, porque hoy en día sí que tiene mucha fuerza, se han abierto albergues, se han recuperado fondas, se ha acondicionado, se ha señalizado, y todo esto lo vas anotando en tu libro.
Eso es, sí. Hoy día, vamos a ver, los albergues del camino, toda la zona de lo que era el Camino de Santiago estaba, como veía, muy abandonado. Hay pueblos como Foncevadón, que se hizo en su día un concilio, y subían con mulas. Está un poquito antes de llegar a la Cruz de Ferro, que la gente ya conoce, sobre todo los peregrinos, a 1.500 metros de altura, y ahí no existía nada. Y ahora ya hay unas tiendas, hay un par de hoteles, una pensión, etcétera. Y todo el Camino Francés ya se ha llenado de albergues municipales y de albergues privados. O sea, los municipales, que tú pagas lo que quieres, ¿no? Lo que puedas, ¿no? Y los privados, que te cobran 15 euritos más o menos por dormir ahí. Hay cantidad de pueblos de Galicia, sobre todo, que estaban muertos y han vuelto a revivir por
el Camino Francés, que es el más tradicional, el que más acuden peregrinos. Son unas 32 etapas, 800 kilómetros, desde Roncesvalles hasta llegar hasta Santiago de Compostela. Y ya hemos dicho que tú lo has hecho por etapas. ¿Cómo ha sido estas etapas? Y luego, ¿cuál es la diferencia en hacerlo por etapas de vez en cuando? Que puedes, cuando has librado del trabajo y puedes hacer una serie de etapas, hacerlo ya todo seguido, porque seguramente que difiere mucho, ¿no?
Claro.
Sobre todo en el conocimiento sí. de personas y demás. Y
sí, que difiere, sí que difiere, porque cuando tú haces el camino por etapas, dices, pues una semana, ¿no? O 10 días, ¿no? Y tú empiezas el camino, claro, los 2 o 3 primeros días te cuesta meterte en una litera, te cuesta meterte en un saco de dormir, y eso es un poquito duro. Luego ya empiezas a conocer gente, ya te vas aclimatando y te sientes estupendamente bien. Y justo cuando te empiezas a sentir bien es cuando tienes que coger e irte. Y entonces te vas con pena porque tú dejas ahí pues unos amigos y dejas ese conocimiento que tenías, ¿no? Es un poco duro, ¿eh? El hacerlo por etapas por este motivo. El que lo hace todo seguido es más bonito, diría yo. Más bonito porque te impregnas más del camino. Te pasas un mes, más o menos, metido dentro del camino, vas conociendo gente, porque uno le ves hoy en Pamplona y al cabo de una semana lo puedes ver por Burgos, ¿no? O le ves al final en Galicia, ¿no? Pero y tú vas conociendo, te vas sintiendo ya como un habitante del camino, ¿no? Yo por eso digo que es más bonito si tienes la oportunidad de hacerlo todo seguido que no por etapas. Pero por etapas es muy gratificante también.
¿Qué es para ti impregnarse del camino?
Pues sobre todo la espiritualidad, porque hay gente que te dice, yo he hecho el camino, pero no he sentido esa espiritualidad y tampoco, no tengo mucho para contar. Y cuando les preguntas, le dices, ¿tú has ido solo o has ido con un amigo? No, es que íbamos 5 o 6, no, es que íbamos en bicicleta 21. Claro, eso no es el camino. El camino es que tú vayas solo, que tú vayas con un amigo, con tu mujer o con tu pareja, ¿no? Y entonces poco a poco te vas impregnando de esa espiritualidad que vas viendo en las ermitas, en las iglesias, en la naturaleza, en la gente que va al camino. Porque fijémonos lo que puede ser un peregrino que viene, por ejemplo, por poner un ejemplo, de San Luis, Missouri, que los hay un montón, ¿eh? De San Luis, de Japón, de Australia. En los meses que son fuera del verano, es decir, de julio y agosto, el 70-80% de la gente que llega a hacer el camino son extranjeros. Pero fíjate, uno que viene de Missouri, pues iría en avión hasta Filadelfia, allá a Bruselas, de allá a Bilbao, un autobús a Pamplona, otro autobús hasta Roncesvalles, y todavía le quedan 800 kilómetros más de camino y de vivencias. Fíjate tú, si al final esa persona no...
Sí, que tiene su mérito y que tiene que tener una energía bastante grande.
Pero sobre todo,
para hacer el camino. Y sobre todo, cabeza.
La espiritualidad, porque una persona que hace eso no lo dice, porque es que va a hacer deporte, para eso me quedo donde estoy.
Sí, decía cabeza, mentalidad, tienes que tener una mentalidad adecuada, claro, para ello, ¿no?
Sí.
Y luego, ¿cómo es esa gente que te encuentras en el camino? ¿Es la que te va cargando también de energía?
También, porque yo diría, me atrevería a decir, que la gente que hace el camino en general es gente muy educada, muy culta y con ganas de intimar. Siempre te vas a encontrar con alguno que es un poco borde, pero bueno, ese pues le coges y le dejas a un lado, ¿no? Pero en general es así. Y muchos de los casos que se dan son gente que ha pasado cualquier problema en su vida. Se le ha muerto su madre, su mujer, su marido, un hijo. Yo he conocido pues personas que se le ha muerto un hijo. Me acuerdo de una pareja de andaluces que yo conocí. Fui con ellos 2 o 3 días y ya en una de las etapas estamos desayunando y yo había comprado unas conchas de peregrino y la chica, una de las chicas, me dice, es que hemos venido toda la familia porque se me murió mi hijo. Yo me quedé que no sabía qué hacer. Y mi reacción más espontánea fue, le di la concha y le dije, para tu hijo. Fíjate tú, para tu hijo, ¿no? Y en ese momento, bueno, y venía todos los hermanos, venían a hacer ese camino por el niño, ¿no? O sea, que fíjate tú lo que... Y te podía contar más.
Sí, porque fíjate, o sea, que lo que pasa es que muchas veces intimidas muchas cosas, intimidas muchísimo con esas personas.
Mucho, mucho.
Y las acabas de conocer.
Sí, sí. Es muy curioso porque tú vas todos los días en autobús, en el metro, estás en el trabajo con mucha gente, pero no terminas nunca de abrirte. Y tú vas al camino con una persona, un día o dos, que estés con ella, y al final te cuenta toda su vida, pero toda su vida.
Así que el camino te lleva a abrirte también.
Te lleva totalmente a abrirte y no solo, es que ellos se abren y tú te abres porque te da pie a ello, ¿no? Y al final es como si estuvieses hablando, me vas a perdonar porque suena un poco pastelón, pero es verdad, como si estuvieses pues hablando con un hermano tuyo que, con el que tienes mucha confianza, y la has conocido hace 3 días.
Juan Carlos, ¿y qué has querido hacer con este libro, El Camino de Santiago, Vivencias? Porque es un libro, no es tampoco muy extenso, pero bueno, no. Ya tiene sus cuantas páginas. ¿Es un libro para iniciados, para el que se quiere iniciar en el Camino de Santiago?
Pues también. Yo la idea que cuando lo empecé pues a hacer, podía haber escrito una cosa mucho más gorda, ¿no? Pero dije, esto no va a llegar. Y entonces dije, lo ideal sería hacer un relato sencillo, breve, que llegue y dirigido sobre todo a todos aquellos, principalmente, que tienen en la cabeza pensado hacer el camino y no se terminan de atrever a hacerlo, por el motivo que sea. Pero sobre todo aquellas personas que no lo han hecho nunca ni lo van a poder hacer por edad, por enfermedad sobre todo. Por edad no, porque por edad se puede hacer siempre, por enfermedad, ¿no? O por alguna cosa familiar o por trabajo. Sobre todo va dirigido a estos dos últimos. Que sea un rato sencillo, breve.
¿Por qué repiten los peregrinos? ¿Cómo es tu mismo caso? Y además escribes un libro sobre ello.
Pues sí, pues mira, yo creo que repiten principalmente porque cuando estás en el camino te sientes vivo. Porque cuando estás en la vida diaria, la rutina, tus quehaceres te van llevando y muchas veces no sabes bien ni a dónde vas ni lo que quieres, ¿no? Y en cambio, cuando estás en el camino, te empiezas a sentir vivo, empiezas a pensar que eres tú, ¿no?
¿La portada? ¿Cómo aparece ese gaitero en la portada? Pues una portada así bastante simpática.
Sí, sí, por la portada.
¿Es alguien que te sorprendió en el camino?
Eso es. Este me sorprendió en el camino porque una mañana yo iba de Sarria para Puerto Marín y entonces a la mañana, 7:30, 8, empecé a oír una...
Estamos hablando de la provincia de Lugo, más o menos.
De Lugo, sí. De Lugo, la provincia de Lugo. Empecé de repente a oír una gaita y yo dije, se te está yendo la cabeza, porque en este paraje solitario, ¿quién va a ver aquí, no? Y contra más avanzaba, más oía el gaitero. Y entonces, a la vuelta de un camino, apareció el gaitero ahí con su gaita, que ahora se le conoce como el gaitero de Sarria, y este hombre, en cuanto tiene oportunidad de su trabajo, sus estudios, pues va allí, ¿no? Y bueno, cuando lo fui a editar el libro, le dije a la editorial para que me pusieran este gaitero, y me dijeron que no podría ser porque no lo conocíamos. Pero una tarde yo me empecé a llamar a los albergues de la zona y apareció él allí. Y me llamó, me dio la autorización y aquí está.
Aquí está, y además aquí está el libro, la portada con el gaitero, y el libro, el título es El Camino de Santiago, Vivencias. Estamos con su autor, con Juan Carlos Ruiz de Villa, él es natural de Bilbao, nació en el año 1950, montañero, y ha hecho el Camino de Santiago en diferentes vertientes. Lo ha hecho por etapas por el Camino Francés, también por el Camino Aragonés y el Camino de Vizcaya. Muchísimas gracias por estar por aquí, por habernos comentado algo de tu libro, El Camino de Santiago, Vivencias, un libro que lo edita Ediciones Beta.
Sí, eso es.
Te agradecemos muchísimo, Juan Carlos, que estés.
Pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí y de estar con el libro.
Vale, pues gracias. Muy buenas noches, Juan Carlos. Gabón.
Buenas noches.
Ya nos despedimos nosotros también. Lo vamos a hacer con la música de Nacho Casado, con su canción.